hasta por los codos. Un podcast donde dos personas poco extrovertidas y muy chismosas hablarán hasta por los codos acerca de series, películas, libros, noticias y anécdotas de la vida real y el internet. Con Rodrigo Unda y Mónica Ramírez, esto es Hasta por los Codos.
Hello, hello, hello. Estamos de nuevo después de un año más, ¿no? O sea, un año y sus mesecitos.
Fue en septiembre del 2020, el último.
Híjole, ya estamos de regreso aquí con Hasta por los Codos. La primera vez, bueno, primero nos presentamos. Mi nombre es Rodrigo Unda.
Por si se olvidaron de cómo nos llamamos. Aunque está en el intro, pero pues yo soy Mónica Ramírez.
Y esto es Hasta por los Codos. En la primera versión visual, audiovisual, estamos por primera vez probando una cámara en todo este formato. Y estamos bien orgullosos de estar aquí de nuevo porque hasta traemos nuestras playeritas. Échenle un look, están bien bonitas.
Para los que están en Spotify o en cualquier otra plataforma que no sea YouTube, pues traemos las playeritas de logo que están viendo ahí de Hasta por los Codos. Entonces,
estamos muy contentos.
Sí,
muy
contentos. Igual las podrán ver por Instagram. Ya estaremos subiéndoles más cositas. Ya estamos de regreso. Ahora sí, muy
qué
bien.
¡Qué emoción!
Todo.
Ya tenemos varios temas planeados, porque es que el problema esto es que todos los días salen cosas nuevas de qué hablar, entonces ahí se vuelve medio complicado, porque pues queremos hablar de todo y el tiempo no da, ¿verdad?
Pues sí.
Pero pues hoy traemos un episodio bastante interesante, porque es una serie, la serie del momento.
Sí.
Squid Game, el juego del calamar, esta serie surcoreana.
Sí.
Que es bastante interesante el tema que toca, pero sobre todo muy tensa y estresante.
Ok, sí, es verdad. Y yo creo que parte de lo interesante de esto es que, bueno, ya lo estaremos diciendo más adelante, ¿verdad? Pero es que es el show número uno en 90 países.
Sí, está canijo eso.
Incluyendo México en Netflix. Bueno, ahorita el fin de semana estuvo Venom, porque pusieron la primera parte de Venom, entonces, como justo salió este fin de semana la segunda de Venom, pues
ahí está.
Pues ahí está en el número uno, lo cual está muy raro, ¿no? Porque, pues, literal, todo el mundo estaba viendo el juego del calamar, entonces.
Y lo siguen viendo, no, y es que fue un fenómeno completamente, sobre todo porque, es que no sé realmente qué, o sea, sí está impulsada la serie por lo buena que está. Pero sí. Creo que también, o sea, hubo mucha promoción en redes sociales y como todo el mundo estaba hablando de ella,
yo creo que la misma gente,
sí.
Porque antes, cuando apenas iba a estrenar, fue que tú me etiquetaste en Facebook,
sí.
en como este tipo tráiler, que no era tráiler, sino que más bien era la escena, un clip del primer juego en el que participan, que ya ahorita Rodrigo les contará un poquito más de qué trata, porque
claro.
Él es el buenazo aquí haciendo la sinopsis y la reseña.
Por cierto, Moni y yo en este año hemos crecido bastante.
Sí.
Recuerdo que platicábamos antes de los últimos episodios, hablábamos de la pandemia y cómo era algo que iba a ser muy breve y muy corto y que pues esperábamos que todo sucediera bien. Y pues ya vemos que seguimos aquí encerrados. Bueno, técnicamente ya nadie está muy encerrado como antes,
pero
pues todavía sigue el COVID en un contagiado y con algunos fallecimientos, pero pues ya nosotros dos estamos vacunados, eso es bastante bueno, ya muchos también, espero que ustedes también se estén vacunando. Y pues Moni también tuvo la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo, también que disfrutó muchísimo, Cartas de un Lector.
Cartas de un Lector creció.
Ha crecido
mucho.
Bastante también. No recuerdo los números de ese último
Yo
episodio.
Yo creo que en el año pasado todavía
no llegaba a 10,000, fíjate, porque llegué a 10,000 en noviembre.
Pues miren, ahorita ya tiene 43,000. Ay, pues sí, entonces sí creciste un buen en este año.
Bastante.
Bueno, pero entre eso y pues yo estaba terminando la carrera todavía.
Todavía estás.
Todavía seguí en la universidad.
Sí, sí.
Tú ya habías acabado, tenías poquitos meses de que ya habías acabado. Entonces, pues no pudimos seguir con el podcast como queríamos, pero
pero pues bueno. Ahora sí, la sinopsis
de qué
trata el juego de calamar, pues habla acerca de este protagonista que es Ji-hoon. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Y justamente nos presentan a un personaje que tiene muchas carencias económicas, no le va muy bien, tiene muchas deudas, tiene una hija. O sea, y vemos todo este proceso de que le roba hasta la mamá, y le agarra la tarjeta, vive con su mamá, por cierto, y pues va a hacer apuestas, pierde el dinero porque estaba endeudado con unas personas que se veían medio aquí, pues no sé, muy malas, ¿no?
Los prestamistas.
Entonces, pierde dinero, o sea, en sí nos muestran un personaje que de verdad está hasta lo más bajo, porque de verdad ya no puede con más.
Con la deuda millonaria.
Con la deuda que tenía. Entonces, de la nada, se encuentra con un vato en el tren que lo invita a un juego, el juego del calamar, que me imagino que ya han visto imágenes, que es esta tarjetita que viene con los circulitos, triángulo y cuadrado del PlayStation.
Es como frontazos. yo pensé que hablabas
Me refería a la tarjeta que le dan, porque igual, o sea, lo de los juegos también ya. Bueno, es que sí vamos a hacer spoilers, o sea, aquí, o sea, pues vamos a hablar acerca de la serie, ¿no? Más adelante. Sí.
Primero vamos a hablar de otras cosas que no tengan que ver con spoilers, por si quieren animar a verla y todavía no la han visto.
Pero bueno.
Que sería raro, pero...
Justo. Entonces, bueno, lo invitan a, ya para no hacerlo más largo, lo invitan a este juego donde reúnen a muchísimas personas para darles un premio millonario por pasar 6 juegos, ¿no? Entonces, si no pasas el juego, pues quedas eliminado, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que van a pasar alrededor de estos 6 juegos donde hay sorpresas, muy buenos plot twists, y conocemos a muchos más personajes que también están endeudados. Todos los que participan están endeudados. Entonces es algo muy interesante porque nos muestran justamente el cómo la esperanza o la ilusión de tener más dinero y que aquí estamos dispuestos a hacer por ello. Entonces, pues creo que eso es un pequeño resumen que me saqué de la manga, pero justamente de eso trata el juego del calamar.
Y lo que estábamos diciendo justo al principio era como de la promoción que había tenido, que al inicio no tuvo tanta, pero ya después fue la misma gente que empezó con este word of mouth a compartir memes, precisamente. O sea, creo que fue más como la promoción en cuanto a memes, o de que, no mames, esta serie está buenísima y tal. Pero creo que cuando me enseñaste el clip, todavía no se estrenaba, sino que era como un clip precisamente.
No, creo que sí ya se había estrenado, pero llevaba como 3 días. Tres días de haberse estrenado. Y es que yo recuerdo que cuando vi el tráiler, o sea, dije, ha de estar interesante. Al principio pensé que era película, fíjate. Porque pues, o sea, como que tenía ese estilo. Y no les voy a mentir, yo sí pensé que iba a estar mala. O sea, yo dije, va a ser de esas películas que simplemente te entretienen y son palomeras.
Porque decías que era como Saw, ¿no?
Ándale, como las películas de Saw, que son juegos súper terribles y estresantes.
Se van muriendo, sí.
Pero ya una vez que la comenzamos, nos sorprendimos bastante porque está muy compleja.
De hecho, yo pensé que iba a iniciar con el juego que vimos en el clip, que precisamente lo ponen como promoción porque no es precisamente un spoiler, o sea, es como para que te animes, ¿no? Y yo pensé que iba a iniciar con eso, pero es el primer capítulo es medio capítulo de contexto de nuestro personaje principal. Entonces eso también está bueno. Yo creo que al principio pues la gente puede decir, ay, es que yo no pensé que era esto, o lo que sea, pero pues mucha gente se quedó a pesar de eso y siguió viendo. Y
eso, creo que el morbo es lo que nos mantiene viendo esa serie, sí. Porque eso sí, algo que tenemos que advertir es que hay
mucha sangre,
es muy gore la serie. Y pues como que sí llega a veces a frustrar, a estresar. O sea, yo sí me estaba mordiendo las uñas, sudaba un montón, de verdad. Sí, no, o sea, sí, y se dicen donde los que sudaba horrible. Mis manos, sentía escalofríos, dije.
Calos fríos, así.
Entonces sí, o sea, tiene lo suyo.
Sí, y justamente, pues esta serie no tuvo un principio, digamos, bueno cuando se escribió, porque mucha gente decía, ¿no?
Claro.
Como tú, es como Saw, o es como esta otra película, y sobre todo como que los que están más metidos en este género gore, en cuanto a la cultura japonesa más bien, y de que hay mangas que cuentan esto, o hay animes que son exactamente lo mismo, pero pues es importante que la gente sepa que lleva escrito este guión desde 2008.
Tiene un montón de tiempo.
El director, que no me acuerdo cómo se llama.
No.
Lo lleva escribiendo desde ese entonces y lleva buscando quién lo produciera, porque precisamente como tiene mucha sangre y todo esto que estábamos diciendo, en la televisión, digamos, nacional de Corea del Sur no es algo que se vea, no es algo que permitan, o sea, es demasiada violencia para ellos y pues tiene temas de los que no, normalmente no se habla en los K-dramas, casi todos los K-dramas son de amor, ¿no? Y entonces aquí, pues, es diferente.
Moni me puso a ver qué pasó con la secretaria Kim.
¿Qué le ocurrió a la secretaria
Kim? ¿Qué le ocurrió a la secretaria Kim? Sí. Y sí, definitivamente es muy distinto. Pero creo que algo que también, o sea, no le gustaba mucho a las productoras coreanas era que tenía un estilo muy... de, o sea, es que, bueno, ya una vez que vemos la serie, sí se nota que es una producción estadounidense. O se ve como una filmación de tipo película de Hollywood, ¿sabes? O sea, sí se nota muy distinto a como cuando yo vi la de Secretaria Kim, por las tomas, porque hasta aparecen textos en los K-dramas, y aquí pues obviamente no, o sea, se siente sí, muy, muy de acá, este, muy del continente americano, ¿sabes?
Se siente más como película, o sea, no se siente como una producción de tele, porque pues incluso en la televisión usan otro tipo de cámaras, uh-huh, otro tipo de encuadres, y aquí es muy cinematográfico totalmente.
Claro.
Pero bueno, ¿qué decíamos de que en 2008 y tal?
Y hasta apenas.
Ajá, sí, que pues hasta apenas, y es Netflix. Y yo me imagino que especialmente en ese entonces era más difícil aún, por el hecho de que pues en 2008 todavía no teníamos como el mismo criterio que tenemos ahora, o sea, no estaban tan avanzados estos temas que si de por sí son medio tabús ahorita, en ese entonces pues eran todavía más, o sea, y abarcan pues temáticas muy fuertes de, digamos, esta crítica a las clases sociales y cómo ciertos grupos de personas se aprovechan de otros y el entretenimiento y tal. Entonces, pues también siento yo que es por eso que tuvo mucha dificultad en ese entonces.
Claro, y algo que escuché y que leí es que muchos se quejaban de que como justamente el guión se escribió en el 2008, uh-huh, o sea, ya está muy desactualizada la temática. Entonces, por ejemplo, uh-huh, ahorita que tenemos nuevas agendas, pues justamente ya no está abarcando esas nuevas agendas, sino las de ese entonces. Entonces, como que sí hubo mucha gente que se quejó de esa parte, pero aún así creo que se comprende porque pues está escrito desde hace mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. Ahora sí que vio la luz hasta apenas, pero lo que está bien en ese sentido es que mantuvo, digamos, la historia intacta sin querer promover como temáticas que a lo mejor son más latentes ahorita. Por ejemplo, el Stop Asian Hate o lo que sea, que metiera ahí como ese tipo de, digamos, como decías, ¿no? Tú, de agendas, se mantuvo, digamos, muy fiel a lo que había escrito hace más de 10 años. Entonces, eso está bien de cierta manera, porque es una historia que, aunque tenga más de 10 años de haber sido escrita, sigue siendo muy buena. O sea, sí, en sí, la historia es increíble, entonces.
Sí, leería un libro que trata de esta. No, sí, está muy padre. Y pues justamente todo esto del juego, también los juegos son muy creativos. O sea, porque, nuevamente, no he visto las películas de Saw, pero tienen como estos juegos como muy macabros, pero muy tontos, podría decirse.
Sí.
O sea, de que están amarrados con cadenas y tienen que cortarse para que puedan detenerse la cadena que los está jalando hacia más cierto.
Sí, es como, o sea, intencionalmente como muy... para el morbo, o sea, totalmente.
Sí. Entonces, como que estos juegos sí tienen los suyos, tienen sus momentos tensos y la diversidad de los personajes, porque tenemos personajes muy amistosos, uh-huh, tenemos personajes débiles, entre comillas, y tenemos personajes que son agresivos, que son inteligentes, que son, o sea, es muy, 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 muy variado, uh-huh, el cast. Entonces, eso también está padre porque le agrega sus propios conflictos, ¿no?
Sí, sí, cada uno trae como su... Eso también es algo que me gustó mucho y que puede que a ciertas personas no les guste, que te dan mucho contexto detrás de cada uno de los personajes como que son principales y secundarios como importantes. Entonces, creo que eso está muy bien para que de verdad entiendas sus motivaciones, de verdad entiendas por qué están ahí, porque algo que llama mucho la atención, por ejemplo, y que lo diferencia de todos esos de series como la de Alice in Borderland, creo que es.
Película.
¿Es película? No, es una serie, ¿no?
Soy Alice in Borderland.
Bueno, no me acuerdo. Pero se diferencian precisamente no de que están dentro de la situación y no pueden salir, sino que aquí ellos escogen, uh-huh, estar dentro de esta situación.
Eso está muy bueno, ¿eh?
O sea, porque pues si tú los pones a que se maten entre ellos por su supervivencia, porque no tienen otra forma de salir, pues dices, bueno, o sea, es lo que siempre hemos visto en Saw, o sea, sí que secuestran a esas personas y tal, y aquí pues sí las secuestran, pero les dan la opción de que, pues, ¿sabes qué? Si te quieres ir, pues Váyanse, ¿no? Váyanse.
Y es que eso todos. Es algo también que dijeras tú bastante interesante, porque está esta oportunidad de que están dentro de los juegos y tienen la oportunidad de votar. O sea, de que si la mayoría quiere irse, sin ningún pex, pues, o sea, se pueden ir y ya no regresan al juego.
Y ahora que lo pienso desde antes, o sea, desde que tú llames porque quieres participar, a lo mejor ahí pues no sabes
de qué trata,
que son juegos mortales. Pero si tienes la opción de decir, ah, pues quiero cambiar mi destino por dinero y exponer el físico, y esas cosas, entonces está interesante que vaya como por ese lado.
Sí, he visto bastantes TikToks que hablan acerca también como de que esta serie es anticapitalista, ¿no? O sea, que nos muestra a los ricos divirtiéndose para ver a los pobres morir por dinero, los pobres buscando hacer lo que sea para tener dinero. Y también vemos este tipo de distintas mentalidades. Justamente en el primer juego vemos estos personajes que no tienen dinero, están endeudados y aún así están apostando dentro del mismo juego. Y es como...
Ah, sí, eso está muy interesante.
Digo,
aquí
hay muchas cosas que se tienen que comprender, porque nuevamente estamos viendo la carencia y el pensamiento que tienes al tener carencias, ¿no? Es que es muy diferente a alguien privilegiado. Entonces, como que también está bastante interesante los TikToks que he llegado a ver. Obviamente yo no puedo hacer el análisis aquí porque no tengo tanto conocimiento. Estudié finanzas, pero no sé tanto de economía. Pero el punto es sí. Ahora, ¿qué más tienes para platicar, Moni? Porque yo tengo unas cuantas cositas, pero ya son más dentro de la serie, como cositas que hemos visto aparte.
Justo lo que yo quería decir de lo que estabas comentando, de como este entretenimiento para los ricos y lo que sea, me recuerda de cierta forma a los Juegos del Hambre también, o sea, sí, ahí sí, también sí. Es como por supervivencia y pues si te toca, te tocó y no hay manera de que, o sea, alguien se tendría que ser voluntario para tomar tu lugar, pero me recuerda justamente a eso, a los que están en el Capitolio, pues ven a niños matándose, porque literal pues son niños, por sobrevivir, pues, pero para ellos es entretenimiento y entre ellos súper hacen sus apuestas, ¿sí? Y lo televisan y, o sea, aquí nada más le falta que televisaran estos juegos para los ricos, pero es básicamente lo que sucede con los ricos.
Se supone que sí los televisan. Después nos enteramos con los VIP de que sí los televisan.
Bueno, ahí va.
Ya, ese es un pequeño spoiler. Pero bueno, les digo, o sea, el punto es que...
Bueno, pero es uno de los nombres de los capítulos, solamente no saben quiénes son, te tapían.
Algo que quería mencionar justamente ahorita que tocas el tema de los Juegos del Hambre, es que, por ejemplo, en los Juegos del Hambre es de habilidad, es de fuerza, de quién sabe pelear, quién sabe lanzar flechas. Aquí, pues, obviamente sí hay juegos que tienen que ver mucho con la habilidad o con la fuerza, pero hay otros que son meramente técnica o suerte. Entonces, sí. Como que eso también lo pone muy, muy intenso y muy, muy... Es que sí divierte, entre comillas, verlo, pero es que por lo creativo
te tensa,
que es. Es muy creativo los juegos que decidieron utilizar. Algo que no mencioné en la sinopsis es que los juegos se supone que son juegos que son muy comunes entre los niños en Corea, en Sur Corea. Entonces, pues eso también como que le agrega ese pequeño valor.
Sí, justamente eso es lo que te iba a decir, que de eso, por ejemplo, decís de que, cortarte el brazo o lo que sea. Y aquí es más bien un juego de niños, o sea, es que creo que eso es lo más,
loco.
Como loco, pues, sí. Que son juegos de niños, cosas inocentes, pero con ese twist. Sí. De que pueden ser mortales, pues, y puedes llegar a ser responsable por la muerte de alguien más. Entonces creo que eso está muy cool. Y precisamente en entrevistas que estuve viendo como con los actores, el cast, con el director y demás crew, mencionan siempre que, no, pues yo creo que a la gente se le hace atractiva la serie por los juegos, ¿no? O sea, porque pues son como cosas exóticas para algunos países que no tienen juegos así o que tienen juegos totalmente diferentes, pues se les hace como que, pues sí, algo exótico y como que una manera de aprender. Pero yo sí siento que es más, como decías, por el morbo, pero especialmente en México y la forma en cómo se vio publicitada en memes, es por la adaptación que podemos ver de esos juegos a México. O sea, es como, yo creo que en diversos países a lo mejor sucedió eso, pero específicamente, pues, nosotros que vivimos en México, sí vimos que era como, pues cómo serían los sí. el juego del calamar en México.
El juego entonces, de la galletita que era, en vez de hacer la figura, era como sacar el mazapán sin que se rompiera. Sí, sí.
O sea, como que esa adaptación es lo que provoca los memes, y los memes hacen que la gente lo quiera ver. Y pues sí, como que esa forma de imaginarse cómo sería en México esta situación, porque al final de cuentas el contexto social no es muy diferente al de allá. O sea, también aquí hay una deuda interna impresionante, a lo mejor no es tanta como allá, pero esta división de clases y cómo de cierta manera el ver a clases más bajas, pues no sé, batallando para vivir, es una forma de entretenimiento para ciertas personas. O sea, la carencia y todo eso, el morbo, está ahí precisamente gracias, digamos, a esta precariedad que tienen y la diferencia de clases, porque pues aquí en México se romantiza mucho la pobreza. La pobreza, entonces, sí. Pues es una forma como de verlo y no estamos tan distantes de esta situación, ¿no?
Sí, y como dices, creo que también eso impactó mucho en otros países. O sea, las brechas de clases sociales son gigantescas en muchos lugares. Entonces, eso te permite comprender, independientemente de tú en qué clase estés, pues vas a identificarte con algo dentro de esa serie. Uh-huh. Entonces, pues está también bastante interesante, sí. Por eso.
Justo como que es más que solo los juegos, o sea, como que esa es la parte de entretenimiento y de tensión, y aquí el suspenso, y qué va a pasar, pero es más el mensaje que va atrás. O sea, creo que eso es lo que a veces la gente puede ignorar cuando algo se vuelve muy mainstream, nada más ve la parte, digamos, de entretenimiento, y no ve la parte, digamos, como más pensada, lo que no es gratuito dentro de la serie. Entonces creo que eso está muy padre.
Algo que quería mencionar y que tengo aquí anotadito, me veo súper chapa porque Moni trae su libreta aquí súper profesional. Traigo aquí un cuadernito súper. Pero justamente estaba también viendo otro TikTok. De hecho, hay un TikTok que lo explica. No, justamente estaba viendo de una chica que es nativa de Corea y que habla acerca de la mala traducción que tuvo Netflix en inglés y en otros idiomas, ¿no? De que se malinterpretaba muchísimo o se daba a entender una errónea idea de la personalidad de alguien por la misma traducción. Entonces, eso es algo bastante interesante y creo que tú más o menos lo has visto con otro tipo de K-dramas, de que nunca la traducción va a ser exacta porque el idioma es muy difícil de traducir.
Sí, en sí, el coreano, o sea, si tú quisieras traducirlo, necesitas que alguien que es de allá o que hable muy bien el coreano te ayude, porque si tú lo metes en Google, o sea, es una traducción literal y allá, digamos, la estructura gramática es diferente en cuanto a que va primero como el sujeto y al final el verbo. O sea, aquí normalmente sería sujeto, verbo, predicado, y acá es como sujeto, predicado, verbo. Entonces está un poco raro, pero además de eso también es la forma de hablar y que tienen como de repente, pues como por así decirlo, refranes o como que cosas muy específicas de allá que a lo mejor nosotros hablando español, pues normalmente sí lo usamos como de que le cayó el 20 y no sé qué, y lo traducirían diferente, pero
sí, pero pues los modismos, es
muy
¿no?
parecido. Ajá,
y aquí una nota extra, Moni tomó de manera autodidacta unas cuantas clases de coreano. Entonces está súper.
No tomé clases.
O sea, autodidacta.
Yo empecé a buscar como... Sí, pero ya no
sabe contar hasta el 10. A ver.
No.
Está bien, no pasa nada.
Ahora
justamente
no.
Ese era un tema que quería tocar. No sé si tú tengas uno otro, porque yo tengo uno que ya abarca un poquito. Es que ya los demás que tengo aquí abarcan un poquito spoilers. Sí.
Creo que primero podríamos como seguir hablando de digamos como el impacto de la serie y las opiniones, y luego ya nos metemos más spoilers.
Vale. Porque de las opiniones hay algo muy importante. Sí. En Corea del Sur a la gente no le gustó mucho la serie.
No, a toda la gente le gustó mucho. Y precisamente yo creo que justo por eso nadie le producía su serie. O sea, justo porque sabía las productoras, las productoras de televisión o de cine, sabían que esto iba a pasar, que mucha gente iba a estar disgustada. Yo por ahí vi un video de que le preguntan a gente de la calle, ¿no? Como, ¿qué opinas? ¿Viste la serie y tal? Y la opinión principal era, no me gustó porque es muy violenta. O sea, ellos como que entonces los contenidos que consumen son muy suavizados, sí. Y otro tipo de géneros. A pesar de que tienen, pues, películas, pues, así como de terror y, pues, ya sabes, ¿no? Como Tren a Busan y así como más zombies y cosas así medio sangrientas y eso, pero no, no dirigido tan fuerte como a esta crítica social y de que cualquier persona podría matar.
Y es que, ¿sabes qué?
Son como monstruos.
Siempre que hay como crítica social, a los demás países les va a gustar, uh-huh, menos al menos en donde al... se retrata, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hemos visto aquí que hacen como crítica social en México, a muchos no les gusta porque están reflejando una parte que no queremos que los demás países vean. Entonces, creo que también eso puede influir en la decisión de los coreanos, porque es como, ¿por qué muestran cosas que tenemos aquí cuando, uh-huh, buscamos el primer mundo, ¿no? Y es que ese es el problema de los del primer mundo. O sea, crecen mucho, sí, económicamente, uh-huh, pero nos muestra que la deuda interna de Corea es altísima.
Sí.
O sea, para que alguien esté endeudado con 10 millones o hasta más millones de wones, que digo, por tipo de cambio tampoco suena mucho, pero no es muchísimo. Mucho. Entonces, como que no nos quieren mostrar estas partes que les quitarían como el nombre de primer mundo. Entonces, pues, como que ahí siento que también está la molestia, ¿sabes?
Sí, sí, porque allá normalmente, pues, siento que son muy cuidadosos de que, pues, si alguien critica al país, o sea, tú como ciudadano no puedes hablar mal del país, y sobre todo en redes sociales o en medios en general. Entonces, yo creo que por eso está como un poquito como, pues, es que, ¿por qué criticas a tu país, no? O sea, yo creo que debe de haber gente, pues, a lo mejor más grande o no sé, que además de la violencia, digan como, no, pues es que habla mal de nuestro país y no sé qué.
Uh-huh.
Quizá, no, yo no vi en esa entrevista a la gente que dijeran eso, era más como la parte gore de la violencia. Sí. Ajá, y de que, no, es que hay mucha sangre.
Es que sí hay mucha sangre, ¿no? Y bien, bien gráfico.
Pero tampoco es como... como sangre porque sí, o sea, hay cosas y hay películas y series y cosas así que ponen sangre porque sí y se cortan tantito la mano y sale la fuente, no, tampoco, o sea, tampoco es así.
Tiene su realismo, sí hay obviamente cosas gráficas, o sea, antes de verla tengan en cuenta eso, porque sí, o sea, yo recuerdo que hasta en un episodio sale un cerebro todo salido del cráneo, o sea, es como, chale, nunca creí ver, bueno, sí, en el extra vemos todo eso, todo el tiempo,
sí,
aquí en México,
eso, sí, sí,
pero creo que también por eso pegó aquí en México, ¿sabes? Porque ya estamos tan acostumbrados, tristemente, tanto a la violencia, como a ver cuerpos,
uh-huh,
que pues decimos como
a la muerte,
uno más, ¿sabes?
Sí, y de por sí, pues, tiene que ver también todo esto de que, pues, la muerte no la tomamos como...
¿tan en serio?
Ajá, como tan en serio, como algo malo, precisamente por el Día de Muertos y eso, como que, o sea, sí tenemos miedo a morir, pero es visto de una manera muy diferente que otras, sí, culturas, entonces, y como dice Rodrigo, o sea, ya tan normalizado el que en las noticias todos los días haya no sé cuántos muertos, pues también nos vuelve como insensibles, sobre todo si estamos viendo un producto de ficción.
Yeah.
O sea, es como, pues están todas esas series de narcos que matan a un buen de personas en cada episodio, o sea, y realmente así es el narcotráfico, pero...
Sí, y digo, a veces también no está tan pintado igual que en la vida real, pero pues bueno, ahí está.
Pero bueno, lo de la sangre, ¿no? O sea, eso es lo que les molestaba, pero no solamente siento yo que sea como la opinión dividida en cuanto al resto del mundo y Corea, sino... dentro de mismo, por ejemplo, México, o sea, los mismos espectadores de aquí es como, no, pues me encantó la serie, uh-huh, y tal, y gente que, no, está horrible, o sea, hay cosas mejores.
No hay personajes buenos, no hay un buen desarrollo de la trama, sí, 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 sí. Bueno, digo, hay de opiniones a opiniones, hay que respetar todas, perdón por burlarme.
Pero también... o sea, hay opiniones que se pueden contraargumentar porque sus mismos argumentos están mal. O sea, sí hay desarrollo de personajes, o sea, hay muy buenos plot twists, la trama está muy bien escrita, o sea, nada de ahí es gratuito y las cosas que se dejaron como inconclusas, pues van a tener una conclusión eventualmente.
Claro.
Porque probablemente haya segunda temporada, ¿verdad?
De hecho, uno de los personajes, uno del cast, ya compartió una foto. Y pone segunda temporada.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
O nada más está jugando con nuestros
otra vez, sí, también, digo, es posible. Y es algo que yo platicaba también con Moni cuando la terminamos de ver. Porque sí es muy buena, no nos quedamos satisfechos del todo con el final porque sentimos que dejó muchas cosas inconclusas, pero no es las suficientes como para crear una nueva temporada. O sea, que con una, uno o dos episodios máximo nos pueden contar todo lo que nos contaron en esta primera temporada. Pero sabemos cómo es Netflix. Sabemos que ya vieron que es una millonada la que se gana con esta serie, entonces sin ningún problema van a sacar una segunda. Y ese es el problema a veces de Netflix, que forza estas historias que son muy buenas, las alarga de más y pues ya no valen la pena cuando continúan. Entonces, pues sí, ese llega a ser un pequeño problema.
Algo que yo tengo mucha esperanza es que suceda, digamos, lo mismo que al inicio con La Casa de Papel. Ahorita creo que ya han sido muchas temporadas y ya alargaron mucho su trama. Eso lo sabrán las personas que la ven, nosotros no la hemos visto. Pero a mí me comentaron en una clase... de ¿cuál clase fue? Bueno, no sé, una de producción de cine. Me comentaban el profesor que La Casa de Papel en sí, la primera y segunda temporada era el guión original. O sea, dividieron el guión en dos temporadas. Entonces, digamos que la historia pues sí concluiría con la segunda temporada. Y a lo mejor pues ya en esos últimos episodios dejaron abierto para que hubiera más. Pero originalmente estaba planeada para... O sea, para que esas dos temporadas cupieran en una. Entonces, pues mi esperanza es que el guión que escribió desde 2008 esté dividido ahorita para que no metan cosas que no, porque eso le va a dar mucho coraje que la extiendan a lo bestia.
Aunque no creo, ¿eh?
Porque está muy buena y toda la gente obviamente la va a ver.
Porque han habido entrevistas con el director, que ahorita está en otro proyecto, entonces no está enfocado en escribir más para El Juego del Calamar, que ahí viene otro problema. Porque Netflix es capaz, bueno, o el director es capaz de vender los derechos para que Netflix encuentre algún director o algún escritor que la continúe. Ojalá que no. Pero justamente él en entrevistas hablaba acerca de que no tiene como pensado que siga la historia. Muchos de los K-dramas, por lo que me ha comentado Moni, porque lo que he leído es que terminan en muchos finales abiertos o que son solo una temporada. Aunque en varios comentarios los de Cartas del Lector me comentaron de que los K-dramas suelen tener hasta 16 capítulos y este tuvo 9, entonces como que todavía se puede concluir con otros 7 capítulos más. Y lo veo difícil, o sea, te digo, yo no le veo más que 2 capítulos extras para que nos concluyan varias cosas. Pero
es que
pues,
también depende de los planes por cómo terminó, ¿verdad?
Es que terminó muy
bien. Pues si quieres ya podemos hablar de spoilers.
Pues ya, aquí
está. Ya, este es el momento de que no lo han visto, esta es su advertencia de que ya no sigan viendo si no la han terminado de ver.
Justo, porque, bueno, sabemos que concluye con Ji-hoon ganando los Juegos del Calamar, que no se siente decir spoilers, pero sí, termina ganando él, se pinta el pelo de rojo.
Como
no sabemos muy bien.
El pelo rojo.
Entonces, y ya va a ir a ver a su hija con todo el dinero que tiene. Puede ir a disfrutar de estar con ella. Pero
en los
no.
United.
Se regresa porque quiere detener el juego del calamar. Quiere detener a esta organización que está jugando con los que están endeudados. Entonces, está bastante. Es que es muy abierto. O sea, yo no me imagino una situación en donde él logre detener esta organización. Es gigante.
Él solo no.
O sea, no
o sea sí necesitaría alguien más. Pero, pues justamente, no sabemos con quiénes va a contar. Digamos, todos sus amigos pues ya no están.
Literalmente.
Entonces, no. Pues es él solo contra el mundo hasta ahora. Hasta el viejito ya no está. Pero no sabemos si realmente si murió el detective.
Policía. Ajá, justamente. ¿Sí? Y es que el problema también que nos presentan al principio de la serie es que los policías no le creen. Cuando él va a denunciar, no le creen porque dicen que está borracho y todo, ¿no? Entonces, como que...
Es que es algo difícil de creer porque, sobre todo, algo que me gusta mucho de esa escena es como, y nada más te dejaron ir. Y ya, tú podías decidir si irte entonces. Y él así como que le cae el 20 de que...
No le van a creer.
Esto no tiene sentido, o sea, que nos secuestren y luego nos dejen ir. Pero precisamente... Por eso es una de las cláusulas.
Entonces,
o sea, tiene total sentido.
Se vuelve bastante complicado que él pueda detener en sí a toda esta organización. Sobre todo si un policía no pudo, pues que va a poder él que no tiene más habilidades que sonreír a la cámara. O sea, y digo, ahí es donde yo entro en confusión, ¿no? Pero bueno, quería hablar de unas cositas ya dentro de la parte de spoilers. Bueno, tampoco, o sea, sí y no. Pero es que algo que quiero mencionar desde hace tiempo es que, bueno... los que ya terminaron, obviamente sabemos que el que estaba detrás de todo esto era el maldito viejito. Al que le lloramos. Bueno, yo no le lloré, pero Moni sí
chilló. Yo sí lloré mucho.
Lo vio dos veces y en las dos veces lloró.
Es que el Gambu, lo del Gambu, me acordé de Jiminy B. Y así con sus meñiques.
Está muy triste ese capítulo. Yo creo que es de los mejores capítulos, que creo que es el número...
6.
Sí, es el 6. Para mí los mejores capítulos son el 6 y el 7. Y ¿sabes qué? Antes de ir a esta parte del abuelito, quiero que tú me digas, ¿cuál es tu juego favorito de los 6?
Híjole.
Yo sí tengo bien claro el mío, porque el mío es el número 5. El del el puente el... con los vidrios templados.
No, el 5...
No, el capítulo 5 es ese, pero el juego 6, el juego 6 es...
El del cristal templado y el cinco, cristal perdón. Normal.
Eso, ese es muy bueno, y no nada más porque es un juego divertido, si no lo juegas a muerte, pero el hecho del tiempo, ¿no? Uh-huh. De que la gente tiene que pensar, pero tienen tiempo limitado para pensar en si van a vivir o no. O sea, es brillante, además de que este vato, que es el malo, cuando se detiene y dice, no voy a avanzar hasta que alguien avance, yo no voy a morir por todos ustedes. ¡Qué buenos conflictos tiene! Es mucha frustración. Tiene muy buenos conflictos. Sí, está muy chido. ¿Entonces yo cuál es?
Yo creo que... Es que... También me gusta mucho ese, pero creo que está muy... Muy bien en cuanto a... Por la promoción y... Además de la promoción, creo que si vas... a ver la serie así totalmente ciego de lo que vas a ver, o sea, si no sabes que son juegos mortales, creo que está muy cool descubrirlo con el primer episodio, sí. O sea, que dices, pues a lo mejor aquí no es muy común ese de luz verde, luz roja, pero creo que está muy cool que pues dicen, pues quedarán eliminados, ¿no? Y dices, o sea, no piensas como que eliminados es eliminarte de la faz de la tierra, sino simplemente pues no vas a jugar y ya, bye, se acabó tu chance, ¿no? Uh-huh. Como cualquier otro, digamos, programa televisivo de concursos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, mucho cómo va eso y pues sí, a lo mejor ahí está muy exagerado la sangre y los disparos y así, pero justamente quiero ver el behind the scenes de ese, porque vi una pequeña escenita. Netflix Corea lo subió a su canal de YouTube, pero todavía no están subtitulados, entonces no los he podido ver, pero se ve que está la producción muy buena, entonces yo creo que con ese fue todavía más difícil hacerlo por el número de personas, que en realidad el director quería que los concursantes fueran 1,000, pero por la pandemia pues no consiguió a 1,000 personas.
Increíble.
O sea, no se podían tantas personas, entonces por eso...
Sí, no sé, se iban a ir la mayoría ahí, yo creo, porque...
Sí, o sea, yo creo que iba a pasar lo mismo, de que fueran muriendo mitad, o sea, que se fueran eliminando por mitades.
Sí, y es que en ese primer juego se mueren un buen... Porque se asustan
porque de que se los asustan, están matando. Pero es como, no, te estás dando cuenta que si todos están corriendo. Y ahí, o sea, lo que me gusta más es que, pues, igual y alguien te empuja y pues te matan porque alguien hizo que te movieras, ¿no? Entonces está muy intenso, loco. O sea, está muy bueno si vas como sin idea de lo que vas a ver. Entonces está muy cool.
Ok, entonces el tuyo es el primero. Ok. Sí, es que todos los juegos son muy buenos.
El del virus.
Y para hacer una pequeña recapitulación, el primero es ese de Green Light, Red Light. Uh-huh. El segundo es el de la galletita, ¿no? De que tienes que ir rompiendo la figura. Que maldito Sang-woo sabía que tenía que irse por la figura.
Desde ahí te hueles que es malo. Que tiene mala.
Y fíjate que lo he platicado con varias personas. Y sí, Sang-woo es despiadado, pero es muy humano.
Es lo que todos haríamos.
Y es lo que todos haríamos. O sea, sabemos que está mal, pero si es nuestra vida la que está en juego, vamos a hacer lo que sea. Y creo que eso es algo que está muy bien representado.
Sí.
Porque alguien como Ji-hoon es muy difícil de encontrar. Alguien que va a pensar en los demás, estando a un error de morir. Entonces, como que Sang-woo sí nos representa muchísimo a todos. O sea, vamos a hacer lo que se necesite hacer. Y sí. Pues, maldito Sang-woo, quería eliminar a la competencia.
Pero aunque fuera su amigo.
Y de la infancia, es lo peor de todo.
Pero creo que desde el principio como que te hacen ver precisamente eso. Que, pues nunca, a pesar de que él fue el que lo ayudó a entrar a la universidad y lo llevaba a la escuela y todo, nunca fue agradecido con él, nunca, o sea, y ella es muy, mucho de estar agradecido, ¿no? Y de demostrar precisamente que, pues, que te sientes agradecido. Entonces, yo creo que desde ahí estábamos viendo que, pues, no le importan los demás y solamente le importaba su crecimiento, personal y sí, de carrera y, económico. Y tanto así que, pues, hizo fraudes, o sea, él no solamente estaba endeudado, sino que también se endeudó por los fraudes que hacía, que incluso los del juego, que se supone que sabían de todas las deudas de todos, no sabían totalmente el número exacto de la deuda
de él. Es que es impresionante. Entonces, ese es el segundo juego. El tercero, que no es como tal juego, o sea, vamos a ponerle como 2.1, es el de la batalla en la noche, la pelea en la noche, que está provocada obviamente por los organizadores. Está bastante intenso también eso, en que el abuelito se salva porque
él es el que pide de que deténganse, pero yo creo que ahí es muy honesto, o sea, ahí sí, no te esperas que, o sea, que él llegue a ser tan importante, pero precisamente yo creo que él iba con esta idea de que no, pues jugar va a ser muy divertido, ¿no? O sea, va a estar más chido que estarlos viendo desde aquí, que llevo años viendo los juegos desde el otro lado. Pero cuando de verdad se está enfrentando a la muerte,
sí, eso les asusta.
Por humanos, dicen de que por favor deténgate esto.
No, ah, pensé que pero, iba a suceder. Pero eso, algo también relevante antes de todo esto del segundo y tercer juego, es la decisión de votar para que se vayan todos del juego.
Ah, sí.
Y sí, donde sí, la mayoría sí, vota para que se vayan y los regresan a sus casas sin ningún problema, no pasa nada. ¿Y qué pasa? La mayoría otra vez decide regresar a jugar porque pues se dan cuenta que están sufriendo dentro del juego, pueden morir, pero igual afuera pueden morir. Entonces, pues mínimo
está, aquí tienes, para ellos está peor vivir allá.
Aquí tienes la oportunidad de ganarte 45 billones de wones. Entonces, pues es preferible, ¿no?
Sí, y justamente a mí me gusta que ese episodio se llame Infierno porque en algún momento en el capítulo, antes de que se vayan cada quien a su casita, creo que dicen algo de que, no me acuerdo si es de que están viviendo en un infierno ahí dentro de los juegos o que la vida allá afuera para ustedes es un infierno. Entonces a mí me gusta que pues literal pues ves de estos personajes que pues tienen tantos problemas económicos que literalmente, por ejemplo, Sangu lo busca la policía y que se cae todavía más enferma la mamá de Gi-hun. Entonces,
sí, no,
pues literal es como
su infierno personal.
Y lo más como sorprendente es que es como una semana. Pasa como una semana. O sea,
y vemos sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento.
Es muchísimo para una semana. A lo mejor tú te lo echas en un día, ¿no? Pero, y parece que pasa más tiempo para ellos, pero imagínate si en una semana pues reclutan a estas 456 personas y hacen varios al año, entonces, o sea,
está impresionante.
O sea, entonces están eliminando muchísimas personas. Debe estar muy interesante, o sea, estaría muy cool ver cómo funciona eso, ¿no? Porque pues de dónde sacan el dinero, pues probablemente embargan sus bienes y ellos se quedan con el dinero o cosas así.
Sí, y entonces, creo que eso es una de las cosas que nos pueden explicar en una segunda temporada. O sea, eso como
o
que
sea, estaría muy padre, estaría bien, así bien,
¿cómo
bien
nacieron, bonito que nos tal explicaran vez, los, juegos,
ajá, ¿no? Los orígenes. Eso estaría muy cool.
Estaría padre. Ok.
Eso sí está bueno.
El cuarto juego fue
el tercero de, te falta.
Al tercero con
quedamos 2.1 y luego 3.
Tug of War, ¿no? Ajá, el de la
cuerda. De la cuerda.
Que ese también está bastante bueno. Ese sí es como, ves lo alto que están las pinches
torres. Sí, está horrible esa, en verdad.
Y sí, sí, está muy dramático también. Ah, me acuerdo que ese episodio termina en cliffhanger, de que están a la mitad del juego y termina.
Y es que ahí te hace a fuerza querer ver el otro.
Es de esas series que se te va en 2 días. Nosotros nos la echamos en más tiempo, pero porque teníamos otras cosas que hacer.
Sí.
Pero de que quieres seguir viendo una vez que terminas el capítulo, quieres.
Sí, por eso digo que pues, son 9 capítulos y duran como 8 horas y media, pues bien, si no tienes nada que hacer un día, luchas en un día en un y día. Ya, así bien chido.
Son adictivos, sí, la verdad es que sí. El quinto juego es el que mencionábamos, el de los dos, el del puente con los dos tipos de vidrio.
No, te faltó el cuarto ahora.
¿Cuál fue el cuarto?
Dijiste, el tercero fue Tug of War, luego el cuarto es las canicas.
Ah, el de la...
Luego el quinto es canicas. El vidrio y el sexto es
Que ahí en las canicas también estuvo bien dramático porque Me encanta que ese juego inicia con la esperanza de que van a ser equipos y que entre esas dos personas van a tener que vencer a las demás. Y me acuerdo que en todas las relaciones que vemos de ese juego, es como, sí, vamos a hacer lo imposible para ganar juntos, vamos a apoyarnos, vamos a hacer lo otro, vamos a ser amigos, ¿no?
O sea, porque
El gran boom.
te relacionas con un amigo, pues, o sea, casi todos buscaron a su pareja de alguien fuerte, ¿no? O sea, con este precedente de lo que pasó en la cuerda, ¿no? De que, ah, pues hay que irnos por el más fuerte o en mi compa. Pero pues resulta
Se iban a matar entre ellos.
que de por sí ahí, había un TikTok que explicaba, ¿no? De hecho, hay un TikTok que lo explica. Pues básicamente las reglas es que le quites, que consigas las 10 canicas de tu oponente, pero nunca dice que tienes que tener 20 canicas. Entonces bien puedes conseguir las de tu oponente
Intercambiarlas.
y las de opo tu oponente las tuyas y ya. Y podrían haber salvado más. Justo por este tipo de cosas, como que pienso, ¿qué pasaría si hubieran sobrevivido más personas en todos los juegos? Porque si ustedes recuerdan, al final ya es más notorio que en las paredes ya están los dibujos de los juegos que van a jugar. Y yo me imagino que esos juegos los juegan cada año, o sea, o cada vez que hacen una edición, ¿no? O sea,
No,
no,
según
no
yo sí son
cambian
diferentes.
los estos. ¿Tú
Por algo
crees?
que dicen los VIPs de que cuál va a ser el siguiente juego, que no saben cuál es el siguiente juego. Entonces eso
Tiene
sí indica
sentido.
que, digo, no les ha de costar nada volver a pintar las paredes, ¿verdad? Pero sí, eso está padre.
Pero ahí, por ejemplo, en esa edición ya tienen planeado cuáles son los 6 juegos, porque las paredes pues nadie las va pintando conforme van sucediendo. Entonces, si más personas hubieran sobrevivido en el del vidrio, pues entonces hubieran, no sé, en vez de que fueran 16, que fueran 30 personas, y les dan el mismo tiempo, yo me imagino que sí, porque incluso en el primero eran 5 minutos, en el de luz roja, luz verde. Pero entonces ahí sí te conviene estar hasta atrás.
Si son 30,
Bueno, a lo
no,
mejor
yo
podría
diría.
ser el puente más
Yo lo
largo,
que
no sé.
noté es que eran 16 jugadores en el del
Y
puente y
eran
les dieron
como...
16 minutos.
No, ¿no
Eran
eran como
16
cinco?
en el del puente, eran 16 minutos lo que le dieron. Entonces, o sea, yo creo que daban 1 minuto por participante. Entonces, si hubieran sido 30, yo creo que si hubieran dado 30
Pero es que
minutos.
como son poquitos cuadros, pues se hubiera sido más rápido que supieran.
Entre comillas, ¿no? Porque al fin y al cabo también está la
Digo,
decisión
también
de
se
brincar.
morirían esos primeros, no sé, 17, 18
Pero hubieran
personas.
sobrevivido más. Lo que hubiera estado raro para el último juego. Ya de por sí iba a estar raro con tres
Con
personas.
3 personas. Es que por eso poco se habla de esa escena, de esa última escena que les dan a
Sí.
los tres.
Sí.
Yo creo que o sea, para mí, yo creo que tiene más significado del que parece. Porque los visten diferente, ¿no? Les ponen su trajecito, pero aunque tengan su trajecito, tienen su número. O sea, es como, les dan un trato muy VIP. Les dicen como, pues esto es de lo que estás tan cerca de experimentar por el resto de tu vida, ¿no? Como
Sí,
estas grandes cenas y lo que
está
sea.
bastante loco.
Y, o sea, ese momento de tensión cuando les retiran sus
Y
platos
les dejan
y
el
les dejan
cuchillo.
el cuchillo, es como... ¡Ah! Es como ahí arréglense ustedes. O sea, es otro juego básicamente, ¿no? O sea, es como al principio que provocaron lo de la batalla entre ellos en la noche, precisamente por darles menos comida.
Claro.
Entonces, pues ahí, o sea, tienen planeado que sean 2 personas las que jueguen, o al menos en pares, que jueguen el juego del calamar.
Yo creo que sí, justamente por eso les dieron el cuchillo, ¿no?
Ah, bueno,
Es que
sí, pero
hubiera estado bastante curioso que hubieran quedado como más personas,
para el último
o sea
juego.
que unas 15 personas. Digo, también yo creo que con base en los juegos pasados se dan cuenta
Igual
de
y los
cuántas
dejaban
sobran.
eliminarse
O
entre
saben
ellos.
cuántos van a sobrar, ¿no? Tal vez, por ejemplo, algo que pueden planear es que, ok, en el primer juego esperamos que se mueran. Si empezaron 456, nos gustaría que quedaran 200, ¿no? O no quedan los suficientes, vamos a provocar la batalla. Y si, y
Son
si,
muchos, hay que hacer que se eliminen.
entonces, y si ya hay los suficientes, ya no provocan nada para que se maten.
Eso está bueno,
Tendría un
eso
poquito de lógica ese
tiene mucho
sentido.
sentido.
Entonces, como que tal vez en el segundo juego, que es donde sucede lo de la batalla, ¿no? Después del segundo juego, ahí se dan cuenta que sobrevivieron muchos. Porque
Los
muchos se
dejados.
fueron al triángulo, muchos se fueron a los sencillos. Y muy pocos fueron los que se fueron al paraguas. O sea, sí los estuvo, pero fueron pocos. Entonces, tal vez se
No
dieron
fueron
cuenta,
tantos
hay que
eliminados.
provocar que se maten.
Hay que hacer que sean menos jugadores. Y eso hacen en el mismo último juego.
Sí.
Hay muchos. Necesitamos nada más dos.
Pero, por ejemplo, decías que que al menos ese del vidrio, cuando llegan los VIPs, es como, ay, ¿cuál va a ser el siguiente juego? Y les enseñan. Pero todos saben que al final va el juego del calamar. O sea, ese sí, en todas las ediciones, yo creo que ese es el que siempre usan. Porque, sí. Aunque está muy malo ¡oh! El juego del calamar.
¿Sabes qué?
Es un juego muy violento entre los niños,
Técnicamente nunca dicen que la organización o el juego al que los invitan se llame el juego del calamar.
Pero tú sabes
que... O sea, que nosotros sabemos que la serie se llama el juego del calamar es porque sabemos, o sea, ya nos enteramos de que el último juego es ese, ¿no? Pero, pues, técnicamente en los demás juegos pueden hacer otro tipo de juegos, aunque sea el final... que también sea violento, y pues ya tendría otro nombre, ¿no? Pero pues justamente la serie es esa por más simbólico. Uh-huh. Aparte, bueno, es que no técnicamente...
Es que es el círculo, el triángulo y el cuadrado.
Tendría lógico que siempre sea el que usen. Sí, sí, sí.
Bueno, es que no sé, porque como que intentan dar la explicación, pero pues siento que ellos ya saben. No sé, como que ya deberían de saberlo, pero para servir a la historia les ponen esos diálogos medio tontos, ¿no? O sí.
Y es por eso que digo que nos hace falta, aunque sean dos capítulos más. O sea, sí son necesarios.
Sí, hace falta verla otra vez, ¿no?
También, fíjense que si no estaría nada mal volverla a ver.
Y es que además, o sea, para mí sí se convirtió en una de mis series favoritas. Y yo sí, por lo menos los primeros, no sé, pues sí, como la mitad. Hasta el 6. Vi dos veces, uh-huh. Del 1 al 6, porque lo vi con él. Y luego lo vi con mi hermana y con mis papás. Casi vi tres veces algunos episodios.
No manches.
Qué loco. Pero sí los volvería a ver.
Es que
los
sí
son volvería a ver. Porque así ya te das cuenta de las cosas. Te dejas de enfocar en la historia y te enfocas en
todo. Eso es algo muy importante, ¿eh? La parte de las cosas, pistas que nos dieron desde antes. Por ejemplo, de Ilnan, del abuelito, de que sí, el sensor del primer juego no lo ubicaba bien. O sea, uh-huh. no lo notaba. En la de la galleta tal vez era mucho de suerte. Pero en el... Ah, no, cuando el policía abre la carpeta donde están todos los jugadores de ese año, empieza luego en el número 2. Uh-huh, no hay número 1. Entonces ahí también...
Yo lo vi dos veces y dije, qué raro. Pero nada más fue así de... Qué raro, y no pensé nada más.
Es que está loco. Andaba
muy metida en la historia.
La pista de que en las paredes estaban los juegos, que si los demás hubieran podido ver eso, pues ya se hubieran dado una idea de qué era lo que iban a hacer y podían prepararse
mejor. Pero es justamente esa como analogía de que pues no ven más allá de sus narices, solamente les importaba lo que estaba pasando en ese momento y solo les importaban ellos, que no se ponían a voltear a ver a su alrededor.
Claro.
Está muy loco eso. Pero también por las camas, o sea, yo en el primero no te das cuenta porque están todas las camas, pero conforme van quitando las camas, sí te das cuenta, pero ellos aún así no se dan cuenta.
Aparte, sí hubiera tenido lógica que se dieran cuenta porque están más tiempo ahí que nosotros. Entonces, o sea, en su tiempo de aburrimiento, pues, ¿qué puedes ver? Más las paredes. Entonces, pues...
Pero se ponían a planear y a cuidarse de que los otros no los mataran y eso.
Así es. Y hay muchas cosas que se pueden hablar de esta serie.
Sí.
Muchísimas.
La verdad es que sí. O sea, es como... Sí, hay gente que las está analizando y todo en YouTube y así. Pero es que es muy, muy pesado hacer eso. Sí. La verdad que
a veces simplemente toca disfrutar de la serie, de la historia.
Sí.
Y ya. O sea, sí se pueden hacer análisis más a profundidad y son interesantes verlos o leerlos. Uh-huh. Pero ya cuando, no sé, también creo que no tenemos el tiempo o las ganas de hacer un análisis tan profundo.
Es que es muy difícil. Sí. O sea, sí lo tienes que ver varias veces.
Aparte de que puede haber muy distintas perspectivas, ¿no? Lo que ya veíamos y platicábamos.
Uh-huh. Y yo siento que sobre todo alguien que está, digamos, de este lado del mundo, no puede hacer un análisis tan bueno como
alguien que está
como alguien de Corea del Sur. O sea,
es un distinto contexto.
Uh-huh. Esas personas yo creo que tendrían más sentido que lo explicaran, porque veíamos un video de Lee Ryeon-hee que... Sí, ¿saben quién es Lee Ryeon-hee?
Yo no sé quién es
Lee Ryeon-hee. Es una chica que explica como cosas de entretenimiento coreano en su canal.
Ah, ya lo vi.
Y explicaba en un video como cosas que a lo mejor no entendiste porque pues son como muy de allá y te explica... algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué dejan vivir a esta chava después de que ya no consigue pareja para el juego de las canicas? Porque hay un término específico que se usaba antes en, digamos, en juegos de niños y eso, que pues el niño que pues que era a lo mejor muy gordito, que al que nadie elegía, pues era como, digamos, el rival más débil. Y entonces tenían un poquito de compasión con él y lo unían a sus equipos o lo perdonaban o dejaban que no jugara y así. Y aún así él podía, digamos, pasar de nivel como aquí, que ella era como el rival más débil y tuvieron como que esa compasión con ella y pues no tuvo que jugar para pasar al siguiente nivel.
Está loco eso.
Está loco, pero eso es muy de allá, pues, o sea, hay un término específico de, claro, de allá para eso.
Pero pues sí.
Sí. ¿Qué más? ¿Ya no tienes nada más?
Pues prácticamente iba a decir algo por el estilo, o sea, las personalidades de los jugadores que son diversas y que, por ejemplo, Ji-hoon al principio no me caía muy bien. Yo que siento que Ji-hoon fue el que tuvo más desarrollo, obviamente porque es el protagonista, pero tuvo hasta tres distintas personalidades. La inicial, que es muy de que me vale de todo y que voy a hacer lo que yo quiera.
Apostar.
En el juego, que es muy amistoso, muy amigable.
Ay, sobre todo que apoya. Eso de que creo que cae mal cuando se lleva la tarjeta de su mamá.
Exactamente.
Y quiere sacar su dinero.
Eso, apostar. Después en el juego, que es más amigable, más amistoso, más de ayudarse entre todos. Y pues después del juego,
el
¿no? que es ya uno más rebelde, más que ya comprende más la situación. Entonces, como que iba a comentar
alguien
eso.
Alguien traumado que ha pasado por muchas cosas.
Pero pues no sé.
Y justamente, bueno, es que ahora que lo mencionas, pues es otro tema que yo no tenía aquí, pero que ya había visto
en estos videos.
En estos videos que he visto, está muy cool. Creo que te lo envié, pero no lo has visto. De jeje. De que está Ji-hoon con, bueno, el actor y así, y que con el director estuvo trabajando mucho su personaje porque realmente en el guión era súper odioso, o sea, de que no podías llegar a tener empatía con él, o sea, entonces es como tu personaje, si tu personaje principal no causa esa empatía o se ve muy payaso o lo que sea, que a la gente pues dice mejor que se muera, o sea, ya sabes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estuvieron trabajando mucho como que, pues, cosas como con la niña, con su hija y con sus amigos y esto para que fuera más amigable, porque si no es lo suficiente amigable, pues nadie va a conectar con él y nadie.
La historia.
Exacto, exacto. Entonces, una de las escenas que proponía el actor es que es esta del gato, que a lo mejor no tiene mucho sentido para la trama, no significa nada, realmente no es una analogía, no, es para que te des cuenta que a pesar de que él está pasando hambre y consigue un poco de dinero, aún así alimenta, está siendo amable con un gato, ¿no? O sea, que eso, pues dices, pues es bueno con los animales. Cualquier persona que es buena con los animales, pues como que sientes un poquito más de empatía o dices, pues mira, a pesar de sus carencias, le está dando a alguien que tiene menos que él, este gatito.
Claro.
Entonces, es una de las escenas que trabajaron precisamente para aportar a este personaje, a su personalidad y hacerlo más
y ayuda mucho, creo que sí, yo decía, o sea, las esencias de cada una de las personalidades son muy buenas y el desarrollo no se ve tan falso, esta de que literalmente de alguien súper molesto y pasa a ser alguien súper amigable en el juego, pues, o sea, como que sí se entiende el porqué y me gusta que eso lo mantiene hasta el final de los juegos, ¿no? De que decide salvar a Sang-woo en vez de ganar todo el dinero, ¿no? Entonces como que también eso está bastante padre.
Y ahora sí ya como para concluir.
Porque ya hace hambre sobre todo, ¿no?
Ya hace hambre, sí, no hemos comido. Ya casi va a ser la hora de la comida para nosotros, pero entre como los temas finales, quería comentar que está muy cool, bueno, obviamente que pues esté teniendo mucha relevancia esta serie, porque creo que algo que vale la pena comentar es que pues hay gente que incluso critica la serie sin haberla visto. O sea, vi un comentario en TikTok de una chava que decía, yo que le echaba hate a la serie sin verla, y emoji de clown, ¿no? Pues fue así de, amiga, ¿por qué la criticaste sin verla? O sea, ¿por qué hablas sin conocer de o sea,
sí,
me molesta mucho. Y así está pasando con mucha gente. Simplemente porque algo es mainstream no significa que sea malo. Y yo creo que, o sea, con muchas cosas sí pasa, ¿no? Con muchas cosas sí pasa. Pero en esta ocasión, yo creo que no. Es de esas excepciones que están muy bien. Creo que es como más o menos le pasó a Parasite. No en esta magnitud, pero sí le pasó que de repente, pues al principio era como, pues esta película extranjera y tal. Y medio la pasaron en el cine y tal, porque sí la fuimos a ver al cine.
Ya me dieron ganas de verla otra vez.
Pero fue hasta que ganó el Oscar y todo esto que la gente la empezó a ver y la pusieron en Netflix y todo, y pues a la gente le empezó a gustar, ¿no? Gente que no es como que vea cine extranjero, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, que que estas cosas mainstream a veces lo merecen, sobre todo cuando son extranjeras. O sea, a nosotros nos da gusto cuando un director mexicano triunfa en otro lado o su película se vuelve muy viral, ¿verdad? Entonces, pues allá en Corea también yo creo les da gusto esto, y específicamente esta serie yo creo que es un reconocimiento que tiene muy bien merecido. O sea, después de estos años que no pudo hacer posible su idea, yo creo que está muy bien que tenga todo este impacto. Entonces, bueno, pues sí, simplemente no juzguen sin saber, y algo que es mainstream no significa que sea malo. Y pues sí, esto merece su reconocimiento, y yo creo que también pues hay que darle una oportunidad, ¿no? A las cosas que parecen desconocidas en algún punto.
Algo dijo el mismo director de Parasite, ¿no? En los Oscars, de que cuando superemos la barrera de los subtítulos, era más enfocado a los estadounidenses, ¿no? Pero cuando se supera esa barrera, encuentras un montón de historias maravillosas. Y de verdad que sí.
Es verdad.
Muchos de nosotros vemos más, obviamente, lo de Hollywood, porque es lo que está más cerca y lo que más promociona. Uh-huh. Yo nunca he visto una obra, o sea, películas de Corea. películas de Corea. No se trabó tu audio, ¿verdad? ¿Todo bien?
Ah, sí, sí se puso.
Entonces, o sea, como que toda esta parte de que no llegan aquí las películas extranjeras es algo muy complicado de traer, sobre todo porque la gente no confía en ellas, ¿no? Entonces, pues ese es el punto, sí. Darles esas oportunidades para que vengan más y no estemos con las películas mexicanas que no son nada buenas. O sea, las que no son buenas.
Y yo creo que está muy cool que ahorita, que igual y puede ser un tema para otra ocasión, pero esta nueva ola coreana, o sea, para mí, yo sí le describiría como una nueva ola coreana, porque no solamente son estos K-dramas y Parasite y BTS, sino también ya ahorita, o sea, en serio mucha gente se está metiendo en la cultura coreana, y eso está muy padre. O sea, y qué bien que a través de estas historias lo conozcan. Entonces, yo creo que de verdad sí está habiendo
un auge,
y más gente de otros países va a llegar a conocer a...
No está mal para un tema más adelante, que sí, se puede hablar muchísimo de eso. Pero igual ya para terminar con este capítulo...
Es que tengo más cosas que
sí, ok, si quieres dale.
Nada más unos puntos. Que...
nada más una hora puntos más.
De toda mi libreta. No, que... ¿qué más iba a decir? Bueno, que los actores aumentaron de followers en Instagram, pero de manera, o sea, exponencial a más no poder. O sea, de 700 mil seguidores a lo mejor que tenía la modelo, que es
Sebayok.
Sebayok.
Como 4 millones.
A 7 millones. O sea.
Igual el malo tenía como 100 mil seguidores y ya está en como 2 millones.
Sí, o sea, está impresionante el auge que están teniendo. ¿Y qué más? Algo que vi mucho y que me gustó y que ojalá puedan buscar más sobre esto es de la directora de arte. Uh-huh. Me gustó mucho que en las entrevistas la ponen a ella, o sea, no solamente el director y los actores, sino también la directora de arte, porque precisamente la producción de esta película, el diseño y producción, es de lo más relevante. O sea, creo el que eso es lo que te captura, o sea... tanto los enmascarados, o sea, como los sets, o sea, todo está muy, muy bien hecho. Entonces, parte de su éxito, además de los juegos y lo que quieran, que son exóticos, y los memes, y la violencia, o lo que sea, el morbo, siento que también es esto.
Claro, está ayuda también, mucho. Entonces, sí, que es tan
vean las entrevistas.
Atractiva visualmente. Eso también aporta bastante.
Sí, ahora sí ya. Ya acabé de mis puntos.
Y pues con eso...
de qué hablar.
Sí, es que justamente, o sea, no abarcamos todos los temas que queríamos, pero justamente por el tiempo. Pero, pues, la verdad es que yo me sentí bastante contento de regresar aquí hasta por los codos. Se siente muy padre volver a platicar. Moni y yo platicamos todo el tiempo de estas cosas, pero podemos abarcar muchas más cosas como enfocados en una plática de podcast. Entonces, ¿cómo te sientes tú, Moni?
Pues es que nosotros hablamos hasta por los codos, ¿verdad? El que no sabe guiñar.
No sé guiñar.
Pero sí, me gustó mucho y ya traeremos más temas para ustedes próximamente.
Van a ver que sí. Ojalá que les guste. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @porloscospod. A mí me pueden seguir en Cartas de un Lector, que espero que lo hagan. Y pues creo que
como @moniramirez en vez de a una X.
En vez de
Rex Ramírez.
Entonces, pues vayan a seguirnos para que estén al tanto de todo lo que subimos, las babosadas que a veces subimos, las no babosadas que subimos. Entonces, pues con eso nos despedimos el día de hoy para un siguiente capítulo en la próxima semana.
Ya nos están corriendo con el ruido.
Hay mucho ruido, así que hay que probarles. Nos despedimos. Adiós.
Adiós. ¿Qué decíamos antes? De que esto fue.
Así. Y esto fue Hasta por los codos. Adiós.
Adiós.
Hasta por los codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @porloscodospod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los codos.